Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Tras atentados, presidente Obama pide no estigmatizar a refugiados. Francia se declara en guerra contra el Estado Islámico. Identificado el cerebro de los atentados en París. La ONU discute estrategia coordinada contra el terrorismo. Y la ciencia acelera la recuperación de pacientes con parálisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Bajo la premisa de no cerrar nuestros corazones a los refugiados, el presidente Barack Obama subió este lunes al estrado de la cumbre del G20. Con estas palabras, el mandatario cerró una intervención donde fijó las prioridades de su administración en la estrategia de lucha contra el extremismo tras la tragedia que enfrenta Francia. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña Angélica Herrera. Angélica, anunció cambios el presidente Barack Obama en la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico tras la declaración de guerra hecha por Francia contra los extremistas.
No, Lina, la verdad es que el presidente Obama no anunció grandes cambios en la estrategia contra el Estado Islámico y se limitó a decir que se intensificará, pero que esto tomaría tiempo. Lo que sí dejó claro el presidente es que no enviará tropas estadounidenses a confrontar al Estado Islámico y agregó que gracias a los bombardeos de Estados Unidos y la coalición, el grupo terrorista no se ha expandido más allá de los terrenos que controla en Siria e Irak, algo que dijo debería ser visto como un avance en la lucha contra el terrorismo.
Ante las crecientes críticas sobre la estrategia estadounidense frente al Estado Islámico, el presidente Barack Obama defendió la campaña aérea de la coalición y aseguró que no contempla una intervención terrestre.
No es solo mi opinión, sino también la de mis asesores militares y civiles más cercanos, que eso sería un error. No porque nuestros militares no puedan llegar a Mosul o Raqqa o Ramadi y temporalmente sacar al Estado Islámico, sino porque veríamos una repetición de lo que ya hemos visto antes.
Al finalizar la reunión del Grupo de los 20 en Turquía, el mandatario estadounidense señaló que su estrategia actual será intensificada, pero no cambiará tras los atentados terroristas en París.
La estrategia tiene que ser sostenible, ir detrás de blancos, sistemáticamente golpear a sus líderes, sus estructuras, cortar sus fronteras, reducir el espacio en que pueden operar.
Asimismo, el jefe de Estado rechazó los llamados a frenar la acogida de refugiados, insistiendo en que pese a la necesidad de aumentar los controles de seguridad, negarles el acceso sería una violación a los valores de la comunidad internacional.
Las personas que huyen de Siria son los más perjudicados por el terrorismo y los más vulnerables como consecuencia de la guerra civil. Ellos son padres, son los niños, ellos son huérfanos, y es muy importante que no cerremos nuestros corazones a esas víctimas y que no comencemos a relacionar el tema de los refugiados con el tema del terrorismo.
Tras su participación en el G20, el presidente Barack Obama se dirige a Manila, la capital filipina, que también ha intensificado sus medidas de seguridad para recibirlo a él y a otros jefes de Estado que participarán en la cumbre del APEC. Lina.
Angélica, muchísimas gracias. Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, rindió en París un homenaje a la víctima estadounidense de los ataques, Noemí González, y aseguró que esta no es una guerra entre civilizaciones, sino de la civilización en sí misma contra el barbarismo. Entre tanto, en París y en Europa, una búsqueda sin cuartel tiene lugar con ayuda de la inteligencia estadounidense para dar con el paradero del cerebro de los ataques y de los ejecutores del macabro plan. Pero el despliegue de fuerzas no obedece solo a la cacería de los extremistas. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿qué ha manifestado el presidente francés este lunes y cuál ha sido la evolución de las investigaciones, Cristina?
Lina, ante el Parlamento de su país, precisamente el presidente francés François Hollande dijo que su país está en guerra contra el autodenominado Estado Islámico. En el mismo escenario, el mandatario reveló que los actos terroristas del viernes fueron planeados en Siria, organizados en Bélgica y perpetrados en suelo francés con ayuda de ciudadanos franceses. Las autoridades además habrían identificado el cerebro de los atentados. Se trata de Abdelhamid Abaoud, de nacionalidad belga. La policía de ambos países han realizado cientos de redadas para dar con su paradero. Asimismo, buscan a Salih Abdeslah, el octavo sospechoso en los atentados, quien se cree alquiló un auto y cuyo hermano fue identificado como uno de los atacantes suicidas.
En un acto histórico, el presidente François Hollande se dirigió al Parlamento en el Palacio de Versalles, declarando a Francia en guerra con el grupo extremista autodenominado Estado Islámico, luego de los ataques terroristas en París que provocaron la muerte de alrededor de 129 personas.
Il constitue une agression.
Estos son actos de agresión en contra de nuestro país, en contra de nuestros valores, en contra de nuestros jóvenes, en contra de su estilo de vida. Fueron llevados a cabo por un grupo de yihadistas pertenecientes a Daesh, que está en contra de nosotros, porque Francia es un país de libertad, porque somos la patria de los derechos humanos.
El mandatario francés delineó la estrategia militar que llevará a cabo Francia para combatir y eliminar al Estado Islámico, tras la peor arremetida que vive la nación luego de la Segunda Guerra Mundial.
Así que le pedí al Consejo de Seguridad que se reúna a la mayor brevedad posible para adoptar una resolución en la que se muestre la voluntad común de luchar contra el terrorismo. En este sentido, Francia intensificará sus operaciones en Siria.
La policía francesa y belga ha realizado alrededor de 160 redadas antiterroristas sin éxito en búsqueda del octavo sospechoso, Abdelhamid Abbaoud, considerado el cerebro de la planeación de los ataques que sacudieron a París el pasado viernes. Residentes en la capital francesa regresaron a las escuelas y trabajos este lunes tras un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en los atentados.
El presidente Hollande sostendrá encuentros con el presidente Barack Obama y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir esfuerzos en común para destruir al Estado Islámico.
Cristina, muchas gracias. Por supuesto, las medidas de seguridad no solo han sido reforzadas en Francia, sino en países directamente amenazados por el autodenominado Estado Islámico. Además, un contingente de policías neoyorquinos fue enviado a París para cooperar con la investigación. Y Europa no es el único blanco explícito del extremismo. En un nuevo video difundido este lunes, el grupo yihadista advirtió que Estados Unidos y los países que participan en los bombardeos aéreos en Siria correrán la misma suerte que Francia. En la grabación, cuya autenticidad no puede ser verificada independientemente por La Voz de América, el grupo amenazó con atacar el corazón de Estados Unidos, Washington. La advertencia se suma a las declaraciones del director de la CIA, John Brennan, quien señaló que es probable que el grupo terrorista tenga más ataques en proyecto y que a su juicio los atentados en París no fueron un hecho aislado, aunque la Casa Blanca insiste en que no hay una amenaza creíble o específica contra Estados Unidos. Los protocolos de seguridad en aeropuertos, sistemas masivos de transporte, centros comerciales y estadios se reforzaron en todo el país. La conferencia sobre cambio climático de la ONU, prevista para celebrarse del 30 de noviembre al 11 de diciembre en París, se mantiene en pie. Sin embargo, las medidas de seguridad serán reforzadas tras los recientes atentados en la capital francesa, según han confirmado en las últimas horas tanto Naciones Unidas como el gobierno francés. La COP se mantiene, es el mensaje que aparece en la portada de la web oficial francesa sobre la conferencia. El anuncio está firmado por el canciller francés.
Más adelante, los retos del terrorismo y el Consejo de Seguridad de la ONU y cómo defender los derechos humanos en medio de estrategias de terror. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
La ONU también se moviliza en solidaridad con Francia y a una sola voz en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El organismo no solo ha condenado los ataques terroristas, sino que afina la estrategia del mundo contra el terrorismo desde su Consejo de Seguridad. Desde la sede de Naciones Unidas nos acompaña Celia Mendoza y le preguntamos, ¿hay unidad en el organismo en la estrategia contra el extremismo como lo ha pedido el presidente francés, Celia?
Realmente inicialmente sabemos que para ellos es importante mantener esta unidad, pero esto se dará a prueba durante la próxima semana cuando se presente una resolución por parte de Francia en la cual tendrá que recibir el apoyo de todos los países. Y lo que hemos visto en el pasado, en especial cuando se trata de Siria, es que Rusia y China normalmente se oponen. Las horrendas imágenes del ataque terrorista en París siguen generando fuertes emociones a través del mundo y el mismo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó este macabro hecho, uniéndose así a los miembros del Consejo de Seguridad.
La única forma de combatir el terrorismo es que estemos todos unidos detrás de esta idea. Y es lo que yo creo que va a hacer el Consejo de Seguridad en los próximos días.
Este lunes los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU guardaron un minuto de silencio y se espera que en los próximos días el grupo analice una posible resolución resultado de la masacre en Francia perpetrada por miembros del grupo yihadista Estado Islámico.
El presidente Hollande anunció que nosotros estaremos pidiendo una reunión en el Consejo de Seguridad para así poder tener una resolución en la lucha contra el terrorismo. Así es que estamos trabajando en eso.
La Voz de América buscó detalles con el portavoz del secretario general acerca de esta resolución y qué debería incluir.
Existe un componente que es militar, seguridad, pero las causas de lo que está sucediendo deben ser incluidas. La solución en la lucha contra el Estado Islámico no puede ser simplemente militar. Hay que mirar a la radicalización de jóvenes, como lo vimos en Francia. Algunos de los sospechosos nacieron en ese país.
La ONU también pidió evitar acciones contra refugiados tras estos trágicos hechos.
El secretario general ha ordenado que se refuercen todos los esfuerzos para tratar de tener una solución diplomática en Siria lo antes posible.
Esta discusión en el seno de la ONU pone de manifiesto el reto adicional que enfrenta el mundo, el complejo carácter y el tamaño del reto de esta lucha inédita contra un enemigo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y es que la lucha contra el extremismo ha planteado un reto adicional al mundo. ¿Cómo proteger los derechos humanos de los más vulnerables cuando los extremistas de manera sistemática usan la condición de los civiles refugiados como un escudo para sus ataques? Al respecto, Verónica Valderas Iglesias entrevistó a la directora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Verónica, ¿qué manifestó la funcionaria en ese plano?
Mira, Naureen Shah dijo que el combate al terrorismo no debe de marginalizar los derechos humanos de los civiles, independientemente de su país de origen, de su credo, de su raza. Y bueno, esto lo asentó después de que surgió la noticia de que uno de los atacantes podría haberse infiltrado con los refugiados que buscaban asilo en Europa y ahora los migrantes temen que haya represalias y restricciones legales.
En el poblado macedonio de Tabanovce, cerca de la frontera con Serbia, un refugiado reacciona a la noticia de los ataques terroristas en París.
Considero que es algo muy malo. Como refugiados queremos una buena vida y no mala. Es difícil. Podría ocasionarnos problemas ir allá.
Tras los ataques en Francia, grupos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional están dedicando gran parte de sus esfuerzos a alertar sobre la estigmatización de los refugiados que buscan asilo en Europa.
Necesitan ayuda y en gran medida millones de personas huyen de los mismos tipos de violencia por parte de Estado Islámico que a nosotros nos preocupan. así que tratarlos como si no tuvieran derecho a pedir asilo por los horribles crímenes en París solo se suma a la injusticia de lo sucedido.
Musulmanes de todo el mundo han utilizado las redes sociales y hashtags como Soy Musulmán o No en mi nombre para intentar contrarrestar las reacciones negativas, algo que está resultando efectivo según la directora de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Naureen Shah.
Son muy importantes para contrarrestar los mensajes de miedo y odio que se dan en tiempos así. Estamos viendo a figuras públicas diciendo cosas que parecen muy irresponsables y muy imprudentes, con respecto a categorizar a todos los musulmanes o personas del Oriente Medio como responsables de los ataques.
Shah también envió a los gobiernos este mensaje.
No queremos ver que los horrendos crímenes que deben ser investigados y castigados sean usados como un pretexto para que los gobiernos asuman más poder y lleven a cabo más matanzas, detenciones y vigilancia en secreto.
Y ya instó a los refugiados a darle a las autoridades la información que necesitan para procesar sus casos de asilo y también a que la gente les siga mostrando compasión, Lina.
Verónica, muchas gracias. Lo que señala Amnistía Internacional es justamente lo que hace más difícil aún esta lucha. Los legítimos líderes mundiales están llamados a encontrar un equilibrio entre la estrategia y la protección a los derechos fundamentales para no caer en la barbarie de los extremistas. Pero justamente eso es lo que aprovechan los terroristas.
En breve, una cumbre económica marcada por estrategias antiterrorismo y las metas del mayor tratado de libre comercio del mundo.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Por primera vez, el Grupo de Naciones Desarrolladas, conocido como G20, expidió un pronunciamiento conjunto contra el terrorismo, declaró el canciller francés al término de la cumbre, que tuvo como eje central la lucha contra el extremismo tras los ataques de París.
En el encuentro, los líderes mundiales prometieron estrechar los controles fronterizos, aumentar el intercambio de información de inteligencia y restringir las actividades de financiamiento del terrorismo. Pero los expertos indican que hubo pocos indicios de un cambio drástico en la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. Pero como lo indicó el presidente anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, hubo una conclusión positiva.
Tal vez uno de los más importantes resultados de la cumbre de Antalya será el hecho de que los países del G20 están ahora exhibiendo una fuerte postura contra el terrorismo.
En reuniones cara a cara, al margen de la cumbre, se desarrollaron otros temas. Tras participar en una de ellas con el presidente ruso, el primer ministro británico, David Cameron, dijo que la brecha en el enfoque con Rusia sobre el futuro del presidente de Siria se ha reducido.
Lo insté a trabajar con la comunidad internacional para apoyar una transición en Siria sin el presidente Assad y su despiadada brutalidad. Debemos encontrar una manera de trabajar juntos para poner fin a esta lucha y concentrarnos en el objetivo que todos compartimos: destruir el malvado culto a la muerte que es ISIS.
Los líderes del G20 adoptaron además una normativa para favorecer la transparencia fiscal y dificultar la ingeniería impositiva de grandes compañías, además de una regulación bancaria para evitar futuros rescates de la banca. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Desarrollo inclusivo es el primer objetivo del encuentro. Del primer encuentro de países de la Alianza Transpacífica UAPEC desde que sus 12 miembros firmaron el histórico Tratado de Libre Comercio. La reunión ministerial precede al encuentro de mandatarios, quienes en su mayoría ya están en Manila.
El mayor tratado de libre comercio de toda la historia despegó en Filipinas. Un encuentro ministerial es el abrebocas del evento que busca concretar iniciativas que impulsen un crecimiento sostenible de la mano de estrategias inclusivas.
Creo que el elemento más importante del crecimiento sostenible es la inclusión. Si podemos incluir a nuestros pueblos en la vida pública, en la determinación de nuestro camino hacia el futuro, en construir nuestras economías, tendremos un ambiente más estable y economías prósperas. En otras palabras, esto impulsa nuestro potencial a niveles nunca antes vistos.
Naciones latinoamericanas, como Chile, pionera en la región en la firma de tratados de libre comercio, fueron impulsoras de este proyecto desde que se sembró la primera idea de su conformación en 1989.
Estamos convencidos de la importancia de la alianza por varias razones. Uno, porque es la clase de alianza que va en la dirección correcta. Segundo, porque nos permitirá asumir estándares más altos para darle a nuestros pueblos más oportunidades, y tercero, porque nos permitirá mejorar los tratados que ya están vigentes.
Aunque Colombia no forma parte aún de la alianza, es uno de los candidatos a ingresar en ella.
Hay múltiples oportunidades de crecimiento e inversión con los países asiáticos. Colombia se está posicionando como una de las naciones líderes en América Latina y queremos diversificar. Por esto, ingresar a APEC es una prioridad.
Con expectativas como esta, 21 países asistirán al encuentro de mandatarios que comienza el miércoles en Manila. Gesell Tobías, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información. boanoticias.com.
En segundos, innovación para proteger a las aves. Y la ciencia a punto de crear una pastilla para regenerar los músculos. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Liberar a nuestros presos inocentes.
El gobierno estadounidense trasladó a los Emiratos Árabes Unidos a 5 ciudadanos yemeníes detenidos en la base militar de Guantánamo y quienes tendrían vínculos con Al Qaeda. La administración Obama sigue buscando lugares a donde trasladar a los demás presos para cerrar definitivamente el lugar. Científicos están cada vez más cerca de desarrollar una píldora que imita el ejercicio y que crea masa muscular. Los primeros beneficiados serán pacientes de derrames cerebrales, lesiones de la espina dorsal y de enfermedades que destruyen los músculos.
Como quiera que lo vea, el ejercicio trae consigo galardones y beneficios. Experimentos han mostrado que el ejercicio aeróbico causa una serie de cambios en el tejido muscular humano, alentando el desarrollo de fibras musculares asociadas con el rendimiento. Entonces, si usted está enfermo o convaleciendo, ¿cómo puede obtener el ejercicio necesario tan beneficioso? Un nuevo equipo internacional intenta inventar una pastilla que engaña al cuerpo y lo hace creer que ha estado corriendo o en una caminata por la montaña. El profesor de farmacología Ismail Laher lidera la investigación y detalles de su estudio fueron publicados en la revista Tendencias en las Ciencias Farmacológicas.
Lo que esta píldora podrá hacer es fortalecer el músculo, dándole más tonificación, engañando al cuerpo para que crea que está experimentando el ejercicio.
Sin embargo, el profesor Jack Taunton, fundador de la compañía Allen McGavin Sports Center, dice que nada sustituye el ejercicio y este tipo de producto puede llevar al abuso entre los atletas profesionales.
Se puede abusar de este tipo de fármaco y por eso tenemos una política antidopaje para detectar individuos que buscan lograr ventaja ilegalmente.
Un estudio con 340,000 pacientes encontró que los efectos del ejercicio rivalizaron aquellos de los fármacos para el corazón y los derrames. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con sus aspas giratorias, turbinas gigantescas producen energía eléctrica en todo el mundo. Pero millones de aves son víctimas del mecanismo. Para evitar este desastre, innovadores en África buscan alternativas.
La energía creada por turbinas eólicas convencionales es asequible, sostenible y libre de contaminantes. Sin embargo, de acuerdo a estimados presentes, sus aspas matan a más de 300,000 aves anualmente en Estados Unidos. Esto podría estar por cambiar con un convertidor de viento llamado Safonian, diseñado por el ingeniero Anis Auni. Él estudió los veleros antiguos y los movimientos de pájaros y peces para desarrollar un plato parabólico que rota en un patrón particular que utiliza el viento como un velero.
Es como el símbolo de un 8 en el espacio. Es un movimiento que encontramos en la naturaleza. El Safonian es rico en biométrica porque encontramos el movimiento en las aves y hasta en los peces.
El convertidor sin aspas crea menos ruido que una turbina eólica convencional sin sufrir el efecto giroscópico, lo que le hace más fácil ajustarse al cambio de dirección del viento. El prototipo tiene más de un metro de diámetro, pero el modelo de computadora muestra que se puede incrementar a escala. Auni espera que pueda convertir el 80% de la energía eólica en electricidad.
En nuestros experimentos hemos logrado alcanzar un 1,7 veces de rendimiento de la turbina tradicional y cuesta mucho menos que una turbina equivalente.
Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los homenajes que miles de ciudadanos parisinos rinden todavía en las calles de la capital francesa a las víctimas de los atentados en su país. Flores, notas y oraciones manifiestan un mismo sentido de resistencia civil ante el terrorismo desde una de las cunas de las libertades para la humanidad. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.